Posiblemente en este punto has escuchado muchísimas veces hablar de ChatGPT. Y bueno, no quiero detallar demasiado en este audio sobre de qué trata esta herramienta, sino cómo podemos realmente sacarle provecho en el día a día. ¿Cuáles son esas estrategias que podemos aplicar para hacer que esta herramienta de inteligencia artificial realmente funcione como ese asistente personal que conoce de múltiples temas y que en todo momento nos puede ayudar a tener claridad sobre alguna decisión que tengamos que tomar, tanto a nivel personal como a nivel de negocios, a nivel de emprendimiento o a nivel de académico? Así que este episodio justamente lo voy a enfocar en estrategias claves que yo uso día a día para aprovechar el máximo ChatGPT y que justamente detallo aún más en un taller que hice y que quedó grabado en mi canal de YouTube sobre esto, sobre estrategias y trucos para utilizar en la versión gratuita y en la versión de pago de ChatGPT. De momento, en este episodio, lo que vamos a ver es cuál es esa mentalidad que tenemos que tener a la hora de hablar con este tipo de herramientas y que podamos sacarle el mayor provecho. Sin más, vamos con este episodio. Bueno, en primer lugar, quiero dejar claro que antes yo utilizaba muchísimo Google para buscar, bueno, todo tipo de información, temas de blogs, temas de marketing, temas de ventas, hacer consultas de algún tipo sobre algunas dudas que tenía de ciertos conceptos, cosas así. Hoy en día yo casi no uso Google porque realmente ChatGPT viene a responderme de una manera más efectiva. ¿Por qué? Básicamente porque cuando usas Google lo que haces es buscar un tema y luego tienes que navegar entre diferentes resultados para finalmente llegar a una conclusión por tu cuenta. En el caso de ChatGPT, con toda la información que ya tiene almacenado, él analiza de cierta manera lo que yo estoy preguntando o consultando y lo que me devuelve es algo ya masticado. Es como que ya analizó bien la información que tiene para poder darme una respuesta y la respuesta que me da casi que parece una conclusión y es más accionable. Entonces, de cierta manera, me ahorró tiempo en vez de yo tener que ir página por página o en tener que buscar en diferentes artículos la respuesta. Entonces, bueno, eso es como una gran diferencia entre ambas herramientas, Google y ChatGPT. Sin embargo, un punto clave con esta herramienta de inteligencia artificial que es ChatGPT es el hecho de que también puede crear cosas. Le podemos dar tareas que nos permitan generar información que de otra forma no hubiésemos podido crear a través de Google, sino que hubiésemos tenido que hacerla nosotros mismos, paso a paso, o contratar a alguien. Entonces, este viene a ser como un gran asistente, muy inteligente, que nos ayuda con todo tipo de tareas. Y hablo de exactamente de eso, todo tipo de tareas, no importa el tema que tengamos que encomendarle, de ciencias, de cultura, de arte, de todo, él tiene información y nos puede dar respuestas de muy alto valor. Algunos puntos importantes antes de continuar es que algunas personas todavía sienten como que es algo que tal vez no es tan positivo, entonces como que por esa razón no empiezan a usarlo o sienten que tal vez no es tan relevante y creo que mucho se debe a que el tipo de consultas que le han hecho cuando lo utilizan realmente no permiten a la persona ver el potencial que tiene ChatGPT. Ahorita lo que quiero hablar es justamente de algunas maneras de hablarle a esta herramienta de inteligencia artificial y a cualquier otra, porque hay otras herramientas que también son similares. Por ejemplo, Google tiene una que se llama Google Bard. También está el buscador Bing, ya tiene esta inteligencia artificial incorporada. Entonces, hay varias herramientas que podemos usar hoy en día donde podemos hablarle y nos responde como si fuese una persona casi. Sin embargo, ChatGPT es como la que ha tenido mayor éxito, como que da mejores respuestas de momento. Entonces, yo a nivel personal es el que más uso y la uso tanto en su versión gratuita como en su versión de pago. La versión de pago tiene un valor actualmente de $20 por mes y también hay una versión empresarial que es hay que cotizar porque depende de cuánto uno necesite de la herramienta. El punto es que tanto en la versión gratuita como en la versión de pago podemos hacer cosas muy interesantes y una no sustituye a la otra. hay tareas que yo hago con la versión gratuita porque me responde como con más texto y responde más rápido, mientras que la versión de pago como que intenta pensar un poco más y condensa más la información. Sin embargo, hay cosas muy potentes que podemos hacer en la versión de pago, como por ejemplo subir archivos y él los analiza. Podríamos subir un Excel y él analiza la información y nos grafica esos datos. Por ejemplo, podemos decirle, a partir de este Excel de ventas, detéctame las tendencias que tenemos en los últimos meses y ayúdame a identificar cuál sería el pronóstico para el siguiente mes. Eso él lo puede hacer y puede graficar y puede analizar muchas cosas más, muchos tipos de archivos. Entonces, bueno, hay bastante por abordar, pero de momento no voy a entrar mucho en ese tema porque incluso es más fácil verlo en un video. Por ahora quiero hablar de estrategias para hacerle consultas de manera más inteligente a ChatGPT y que de esa manera las respuestas sean mucho más elaboradas. Ok, bueno, un punto importante, es bueno utilizarlo tanto en la computadora como en el celular. Yo lo uso mucho en el celular también, porque uno puede hablar directamente y se vuelve muy interesante porque justamente es como tener una conversación fluida con una persona. Así que inténtenlo, esa parte es como muy, muy loco porque quienes todavía no lo han usado como que se asustan al ver al punto en el que hemos llegado hoy en día con estas tecnologías y que estén tan a la mano. Y bueno, ¿qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años? Es increíble hasta dónde puede llegar estos avances tecnológicos. Y vamos a hablar de una vez sobre cómo crear una consulta a ChatGPT. Realmente, cuando alguien le hace una consulta a ChatGPT, de nuevo, la idea no es hacerlo como si fuese Google, sino tratar de ser un poco más elaborados. Y para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que tenemos un restaurante y es un restaurante de pizzería. En este caso estamos teniendo problemas de ventas. No aumentamos las ventas desde los pasados meses y tenemos preocupación de cómo van a ser los siguientes meses. Entonces queremos encontrar alguna estrategia para poder mejorar. En esta situación decidimos que vamos a usar ChatGPT para ver si nos puede dar alguna respuesta interesante. Pero la pregunta que terminamos haciendo puede parecer así. Puede ser que digamos, hola, ¿me podrías dar herramientas o estrategias para poder mejorar las ventas de mi negocio? Si yo hago ese tipo de pregunta, ChatGPT me va a dar muy buenas respuestas, muy interesantes, pero no van a ser tan potentes, se van a sentir como muy genéricas. Y justamente es porque mi pregunta fue muy genérica. Por eso es que se vuelve muy poderoso ser específico. Y la estructura que se recomienda utilizar es la siguiente, la cual se compone de 6 aspectos. Los primeros 3 son prácticamente obligatorios y los últimos 3 son recomendables, pero no pasa nada si no los escribes. Sin embargo, si sí los usas, vas a potenciar aún más la respuesta de ChatGPT. ¿Cuáles son esos 6 aspectos? El primero es el rol. Tenemos que decirle qué tipo de persona queremos que asuma ChatGPT. ChatGPT, yo le puedo decir, eres un experto en ventas con más de 10 años trabajando en restaurantes. Así le podría decir, dado que yo quiero que me dé un análisis o una respuesta respecto a restaurantes y en este caso pizzerías. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer eso, decirle, eres un experto en restaurantes con más de 10 años de experiencia, conoce muy bien el mundo de las pizzerías, específicamente de pizzerías en Costa Rica. Y ya le di ahí como un rol más claro o una persona, un personaje más claro. Incluso también podría decirle que fuese alguien que ya existe. Puede ser un personaje real o un personaje ficticio. Por ejemplo, como es de ventas, yo podría decirle que eres Gran Cardón. Gran Cardón es un experto en ventas, es un estadounidense. Y entonces desde ahí ya podríamos estarle dando un rol. El siguiente aspecto a considerar es el contexto. El contexto es decirle a ChatGPT cuál es la situación que se está viviendo para que comprenda un poco mejor lo que queremos analizar. Entonces yo le puedo decir, bueno, tengo un restaurante ubicado en Costa Rica dedicado específicamente a pizzas, es una pizzería, y por los últimos 3 meses no he podido lograr aumentar mis ventas o mis ventas están en tal monto, y le digo un monto en específico, y realmente me preocupa no poder mejorar mis ventas para este mes de diciembre o enero. Entonces, yo ahí ya le estoy diciendo un contexto más claro. Le dije el país, le dije el tipo de negocio que tengo, le dije la situación que estoy viviendo, también le dije números, inclusive le voy dando como más claridad. ¿Qué sigue? El siguiente aspecto de los que son obligatorios es la tarea. Aquí es donde yo debo decirle qué quiero que haga ChatGPT. Ya le dije quién tiene que ser y qué contexto. Lo siguiente es decirle qué quiero que haga. Entonces podría ser algo como: tu tarea es decirme 5 estrategias potentes que me permitan aumentar al menos un 20% mis ventas en los próximos 2 meses sin requerir una inversión mayor a $300. Yo así le puedo decir. Con esa tarea que acabo de describir, ya ChatGPT tiene lo más importante. Ya sabe el rol que tiene que asumir, es decir, cómo tiene que pensar. Ya le dije el contexto que estoy viviendo y adicional le dije la tarea que tiene que realizar. Con eso ya él me puede dar una respuesta muchísimo más elaborada de la que hubiésemos obtenido con la pregunta genérica que hicimos del ejemplo. ¿Qué sigue? ¿Qué más le puedo yo pedir? ¿Cuáles son esos 3 aspectos adicionales que realmente son opcionales? Uno es el formato. El formato es decirle: quiero que la respuesta me la des en viñetas o que me la des en un formato de tabla, donde la primera columna sea la estrategia, la segunda columna sea el paso a paso que tengo que seguir para implementar esa estrategia y que la tercera columna sea, por ejemplo, el tiempo que me va a tomar implementarla. Eso es una manera de decirle el formato en el que quiero que me lo dé, en tabla. También podría decirle que me lo dé en un formato de correo electrónico, porque tal vez lo quiero copiar y pegar para enviar a mi jefe por Gmail, o podría pedirle otros formatos. En este caso no aplicaría, pero para que tengas presente algunos formatos que podrías preguntarle a ChatGPT o decirle a ChatGPT que te dé la información, es que te dé en un formato de código. Puede ser que le estés haciendo una consulta de programación, puede decirle que te dé el resultado en un formato de guión, tal vez quieres hacer videos para redes sociales o estás haciendo un cortometraje. Puedes también decirle que te dé un poema, que te dé un formato de pregunta y respuesta si estás queriendo que te construya un examen, o que te lo dé en un formato de fórmula. En sí puedes decirle cómo quieres que surja esa respuesta. El siguiente aspecto, que es opcional pero también es muy útil, es el ejemplo. Es yo darle un ejemplo de cómo quisiera que se vea la información. En este caso tal vez no sea tan necesario el uso del ejemplo, porque estamos pidiendo algo que no sabemos exactamente cómo va a surgir. Sin embargo, si yo le dije que el formato fuese un correo electrónico, podría darle un ejemplo de cómo usualmente envío los correos electrónicos a mi jefe, digamos. Entonces yo coloco un ejemplo de un correo y así cuando me dé el resultado en formato correo va a captar esas características de forma que notó en el ejemplo que le puse. Y finalmente, el sexto aspecto es el tono. Yo puedo decirle que me dé la respuesta en un formato, perdón, en un tono alegre, en un tono triste, formal, que sea coloquial, que sea cómico o que sea inspirador, sarcástico, que sea motivacional. En sí yo le puedo decir con qué tono va a surgir esos textos que me va a crear. Ok, con esa estructura que ya le hemos creado de ponerle el rol, el contexto y la tarea, que son obligatorios, y adicional que le haya puesto el formato, el ejemplo y el tono, voy a obtener una respuesta mucho más potente a la consulta que estoy haciendo. Así que bueno, si vas a utilizar otra vez ChatGPT, siempre que lo vayas a usar, no importa el tipo de pregunta que necesites hacer o la consulta que vayas a hacer, intenta tratar de respetar este tipo de características en lo que escribes, porque vas a potenciar realmente lo que puede hacer ChatGPT. Y de esa manera es cuando comienzas a ver como más posibilidades en todo lo que te puede ayudar. Así que bueno, ese es el primer punto, la estructura. Ahora hablemos de algunos ejercicios específicos que podemos tener en mente que se pueden hacer con ChatGPT, porque a veces como que tenemos problemas por resolver, ya sea a nivel del negocio o a nivel personal, y no nos damos cuenta que tenemos a la mano a un asistente, a un incluso un mentor que nos podría estar ayudando, pero no le estamos pidiendo ayuda porque no sabíamos que él podía hacerlo. Entonces, a continuación lo que voy a decir es eso, algunos de los casos en los que podemos usar ChatGPT. Por ejemplo, puede ser que yo tenga un problema con resolver algo, puede ser en mi negocio, como lo que dije antes, en ventas, o puede ser que me sienta muy poco motivado, si me sienta como muy decaído, o puedo ver que el personal que yo tengo esté muy falto de motivación, o tengo problemas con el inventario de mi negocio, o realmente hay una situación específica que estoy viviendo con un cliente y no sé cómo resolverla. Independientemente de la situación que sea, si yo no sé exactamente qué preguntarle o cómo preguntarle, lo que puedo hacer es lo siguiente. Le digo el rol, le digo qué tipo de persona quiero que asumas que seas, y luego le digo, tengo este problema por resolver, y le describes el problema, que viene a ser como el contexto. Y en lugar de decirle que haga algo en específico, lo que le vas a decir es, hazme las preguntas necesarias para resolver este problema. En este punto lo que estás haciendo es que él asuma como un rol más activo, y en lugar de una vez darte una respuesta, él ahora entiende que, ok, me diste un contexto, me diste un rol, pero comprendo que todavía no tienes claro si esa información que me diste es suficiente para yo responder. Entonces, ChatGPT, como ya le diste la orden de que te haga preguntas, te empieza a hacer preguntas y posiblemente te lance una lista de 10 preguntas que a la hora de responderlas, él va a entender con mayor claridad el contexto y con ello va a poder responder de una manera más potente. Así que aquí la lección es, dile a ChatGPT que te haga más preguntas de la situación que estás viviendo para que se enriquezca el contexto y pueda resolver mejor el problema con todo lo que ya conoce. Otra recomendación que me parece muy valiosa es que a veces no sabemos qué rol es el indicado para ChatGPT en esa situación que necesitamos resolver. Entonces, como no sé exactamente cuál es el tipo de persona que yo necesito que me ayude, digamos que es un problema que tiene que ver con el abono de las plantas. Y como yo no soy experto en ese tema, no sé decirle qué profesional es el que quiero que asumas. Entonces, aquí el truco que a mí me funciona muchísimo y lo recomiendo bastante, es decirle, dime autores o profesionales expertos reconocidos que sepan sobre el tema de abono para las plantas. Y él te va a decir diferentes autores, y una vez que ya te los desglosó todos, ahora le vas a decir, muy bien, con base en los aprendizajes de estos autores o estos expertos que me acabas de mencionar, puedes decirme, y le lanzas la pregunta, ya le lanzas el problema que estás teniendo. Ahí lo que hiciste fue como justamente descubrir el mejor rol que él puede asumir para poder darte respuestas. Y ese rol básicamente es que asuma ser los expertos que ya dijo que son clave en ese tema de interés tuyo. Entonces, bueno, eso es un pequeño ejercicio muy simple, pero realmente muy potente. Yo lo uso siempre que no tengo idea del tema que estoy preguntando y me funciona a la perfección. Otros de los trucos, o más bien situaciones en las que podemos usar ChatGPT, es si queremos crear pauta publicitaria en redes sociales, o sea, hacer publicidad, pagar para que nuestros anuncios aparezcan en redes sociales. Yo puedo también decirle eso, oye, estoy creando una publicidad para este producto en específico, mi negocio es de tal cosa, está en tal país y quiero que la publicidad nos permita transmitir tal situación. Ayúdame a crear un plan de contenido, una estrategia, un texto para la publicación que voy a hacer. Le puedo decir que use el formato AIDA, A, I y latina, D y una A, AIDA. Este formato AIDA, él lo va a entender muy bien porque justamente se enfoca en crear textos que tengan como una estructura psicológicamente efectiva para captar la atención y hacer que las personas tengan claro, la persona que ve el anuncio, tenga claro qué es lo que queremos, porque hay un llamado a la acción. Así que cuando estés haciendo marketing, pregúntale así, que te lo dé en formato AIDA. Luego también podemos decirle que nos cree un calendario de publicación y que nos lo dé en un formato de tabla donde la primera columna sea el día, la segunda columna sea el tipo de formato en que vamos a publicar en redes sociales, la tercera columna que sea la red social en la que tendríamos que publicarlo y la cuarta columna que sea el texto de publicación y la quinta que sean los hashtags que deben ir en la publicación. Yo podría decirle eso con todas las demás estructuras que ya mencionamos que deberían ir en cualquier consulta y nos va a dar un muy buen resultado de calendario de publicación. Podría también decirle que, digamos, vamos a realizar una actividad de Navidad entre los compañeros de trabajo, pero no sabemos qué actividades podemos hacer recreativas para que sea interesante. y que el presupuesto que tenemos para hacer esa actividad es de $200. Si yo le digo eso, él me va a ayudar a crear una, eso, una organización clara o un paso a paso de lo que podríamos hacer como actividad de Navidad. También podríamos, por ejemplo, decirle, si me ha gustado este libro, y le digo el libro y el autor, ¿qué otros libros me recomendarías? ¿Cuáles podrían ser que me gusten debido a que me gustó este? Y él te va a dar recomendaciones, también con canciones. Me gustó mucho esta canción, ¿qué canción podría recomendarme similar? O con cualquier otra cosa, ¿qué película? Esta película, estas dos películas me parecen muy interesantes por esta razón. Quisiera saber qué otras películas son similares o tienen un enfoque similar. Eso también lo podemos hacer y es muy, muy útil. También le puedo decir que cuando me explica un concepto, digamos que quiero saber cómo ha sido la historia entre el conflicto que se está dando en tal país o cómo es que surgió la religión en tal país. Y así puedo decir como preguntas a temas que tal vez pueden ser bastante complejos, pero le puedo indicar que me dé la respuesta como si fuese un niño de 10 años. Entonces va a intentar explicarlo de una manera mucho más simple. Por eso es muy bueno siempre decirle, si quiero que un contexto, si quiero que me explique un tema muy complejo, como tal vez algo de programación o algún otro tema político, filosófico, etc., yo puedo decirle, oye, explícamelo como si tuviese 10 años o 15 años. Él va a entender y lo va a hacer muy bien. Luego también puedo decirle que me dé código. Si yo tengo un sitio web o algo que esté programado, yo le puedo decir, mira, he creado esta aplicación o estoy trabajando en esta aplicación o este sitio web. No sé cómo lograr que este objeto se mueva o que cambie este color o dónde encuentro la opción para cambiar tal cosa. Y a la hora de preguntarle, él te va a dar el paso a paso para poder hacerlo. Es muy potente esto y realmente les recomiendo mucho que lo utilicen. Luego, un ejercicio muy potente es el de decirle que nos ayude a vender una idea. Por ejemplo, digamos que estás en la empresa y quieres vender un proyecto a los jefes. Y entonces le dices a ChatGPT, mira, tengo los siguientes jefes. Y le dices, bueno, uno de mis jefes es estadounidense, él trabajó con varias empresas, entre ellas tales y tales, tiene estudios de este tipo y tiene estas otras empresas. Luego le dices, mi otro jefe, él es inversionista en otros negocios, también ha estudiado en el exterior y tiene un doctorado en X tema. Básicamente le describo qué tipo de personas es a las cuales yo le voy a vender la idea, que en este caso el ejemplo son los jefes. Y luego le digo, este es el texto con el cual yo le voy a intentar vender la idea a estas personas. Con esta información, le dices a ChatGPT, con esta información, ayúdame a identificar si hay algo que puedo mejorar o arreglar para transmitir de una forma más potente mi idea. Y le dices, bueno, que también que opine sobre qué tan efectiva está actualmente, que le busque las fortalezas y las debilidades. Con tratar de decirle eso, ChatGPT empieza entonces a analizar cómo sería ese texto que intentas usar de venta con ese perfil de personas que les acabas de describir y empieza a darte varias formas de cómo mejorarlo. Luego, cuando ya te las dio, lo que vas a hacer es mejorar el texto y le vuelves a hacer la misma pregunta. Y así sucesivamente hasta que te das cuenta de que vas mejorando la manera en cómo vas a vender la idea gracias a que él está jugando ese rol contigo de analizar o simular cómo hubiese sido si lo presentas a los jefes. Eso es muy potente y recomiendo mucho usarlo. Luego está la opción de analizar publicidad. Eso es muy potente a nivel de la versión de pago, porque puedes en la versión de pago subir imágenes de una publicidad que hayas creado o la publicidad de la competencia y le puedes decir qué identificas que podría mejorar en esta imagen, qué cosas podemos solucionar, cómo podemos optimizarla. Y te va a dar diferentes oportunidades de mejora. Y si adicional, en la consulta que hiciste, usaste una estructura formal como la que mencionábamos, de darle un rol, un contexto, la tarea bien específica y demás, la respuesta va a ser aún más potente. Pero de nuevo, eso se puede hacer en la versión de pago y básicamente en la versión de pago, además de subir imágenes, podríamos subir otro tipo de archivos, PDFs, de todo. Luego también cosas muy puntuales que podrías hacer, ya eso es a nivel familiar, como por ejemplo decirle, créame un cuento para dormir a mi hijo y te va a crear un cuento. Incluso lo podrías decir en la opción de voz y te va a dar el cuento narrado, te lo va a decir. Entonces es muy interesante, muy bonito. También puedes tener todo tipo de conversaciones. En este punto creo que ya sembré la semilla en ti en caso de que todavía no estuviese clara la idea, pero ya por lo menos tienes mayor claridad sobre todo el potencial en los diferentes contextos en los que podrías empezar a aprovechar esta herramienta. Y como extra, es bueno considerar que también puedes decirle, tradúceme este texto o mejórame este texto o tengo este texto en mayúsculas, pásalo a minúsculas o quita las letras de tal tipo de este texto o sustituye esta palabra en todo el texto. En sí puedo hacer diferentes análisis a la información que le coloco para que me la revise o me la cambie o me la optimice de cierta manera. También puedo decirle, le doy un texto que yo escribí, por ejemplo, puedo colocarle un blog, un artículo que yo escribí y a partir de ese artículo le digo, mira, quiero que detectes el tono y la manera en cómo se está hablando en este artículo y quiero que usando ese mismo tono y ese mismo enfoque, crees un nuevo artículo sobre este otro tema. Y entonces él va a intentar simular que eres tú, simular que es la persona que redactó el primer texto que le pusiste de ejemplo. Eso es muy útil también. Puedes también preguntarle o pedirle que te haga alguna trivia para una presentación que vas a hacer. Vas a hacer una presentación a los jefes o en la universidad o en general una charla, una conferencia. Puedes decirle, mira, esta es la presentación que voy a dar, este es el contenido. Quiero que a partir de ello me crees una trivia con la cual pueda hacer algún ejercicio práctico durante la presentación. Puedo también pedirle que haga un examen a partir de un contenido, como si fuese que me haga un examen para aplicarlo a mis estudiantes. Puedo pedirle que me haga una receta con base en los ingredientes que tengo en mi refrigerador. Inclusive yo en la versión de pago, yo puedo tomar una foto a mi refrigerador, lo que está dentro de mi refrigerador, y le digo, con esto que estás viendo aquí, ¿qué platillos podría cocinar ricos? O le puedo escribir, con estos ingredientes que tengo, y le pongo la lista de mis ingredientes que tengo actualmente en mi casa, ¿qué podemos cocinar? Y te va a dar el paso a paso, es muy potente. También puedo decirle que quiero resaltar más en mi puesto de trabajo o quiero que mi currículum vitae resalte más sin tener que mentir, simplemente quiero que exponer de una mejor manera la información. Y le puedo dar el currículum, le puedo subir el PDF en la versión de pago o en la versión gratuita, puedo escribir todo lo que ya tengo en mi currículum y con eso él va a intentar crear mejoras. Así que bueno, así en adelante podemos seguir con muchos ejemplos. El punto es que tengas muy presente todo el potencial que puede sacar la ChatGPT si empiezas a hacer consultas con estructura y darte cuenta que sirve para todo tipo de contextos. Piénsalo como esa persona a la cual siempre puedes acudir, no importa el tipo de consulta que sea, acude a él porque te va a dar como mayor contexto, te va a dar un panorama más amplio de hasta dónde podrías, un panorama más amplio de realmente cómo abordar esas situaciones, retos, problemas, metas que quieres cumplir. Así que bueno, en fin, mi objetivo principal en este episodio era eso, darte a ver que ChatGPT se puede convertir en ese ayudante fiel que está ahí contigo en el día a día. Yo lo uso a diario, me sirve bastante para ahorrar tiempo y de nuevo lo puedes aplicar a nivel personal, a nivel del día a día o a nivel del negocio, que es ahí donde también se explota mucho las capacidades que tiene. Si estás pensando en usar la versión gratuita o la versión de pago, también te recomiendo ver el video que hice, que está en mi canal de YouTube. Ese lo puedes encontrar en ricardocr.com y vas a ver en el menú la opción donde está mi canal de YouTube. O igual puedes bajar hasta el final de mi sitio web y en el pie de página vas a ver el icono de YouTube. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. De nuevo, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Muchísimas gracias por también continuar escuchando los diferentes episodios que espero te estén aportando valor. Y por supuesto, si es así, compártelo con alguien más, compártelo con esas personas que crees que les puede aportar tanto a sus negocios como a su vida personal. Sin más por el momento, muchísimas gracias otra vez. Mi nombre es Ricardo Elizondo y nos estamos viendo en el próximo episodio. Pura vida, chao. Thank you.